En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana tenemos la fortuna, la suerte de poder encontrarnos con la licenciada Silvia Bajnenko, licenciada en psicología. Con ella escuchamos, tratamos, preguntamos, absorbemos muchísimo de tantos temas que hacen a la vida cotidiana y en este caso un temazo también. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani. ¿Cómo están todos?
Bien. Temazo bueno, que tiene que ver con las parejas.
¿Cómo?
El temazo, digo yo, porque tiene que ver con las parejas y es uno de los temas que generalmente ocupan y preocupan.
Sí, sí. Yo les voy a contar unas cositas y también espero que ustedes, los oyentes, si quieren saber algo o quieren agregar algo, bienvenidos serán. Lo que pensé es, cuando alguien dice, quiero una pareja, quisiera, pero tengo miedo. O sea, a veces quieren, pero no encuentran. Entonces, buscan pareja, pero no lo logran. Y los que lo logran, no la sostienen. Esto sería más bien el tema de hoy, ¿no? Uh-huh. Una relación de pareja ya construida de años, eso no va a ser el tema de hoy, podría ser otro día, pero es más esta gente que o se separó o quedó viudo o las cosas de la vida los llevaron por un camino donde no, así como a veces uno no encuentra un trabajo, no encuentra una pareja. Y bueno, y también está el tema de que una vez que uno la encuentre, esto, que no dura, dicen, no me dura. Entonces, yo digo que, en primer lugar, que voy a hablar de personas saludables, ¿no? Uh-huh. Normales, entre comillas, ¿sí? Que cuando pasa esto de no encontrar pareja, no lo deberían tomar como un rechazo, como algo personal. Y hay que reforzar la autoestima en este sentido. No es un fracaso. Porque se da o no se da, a veces no se da. Y eso sería un punto, digamos, a tratar cuando no se encuentra.
Pero para la pregunta que yo te haría, Silvia, es cuando una persona busca pareja, ¿qué busca? Porque a veces no encuentra, no sé si lo que busca es encontrable. ¿Qué es lo que busca la gente que dice yo quiero estar en pareja? ¿Qué es lo que imagina, sueña, qué es lo que espera de eso?
Y bueno, esa es la ilusión de la pareja, que la pareja me complete, que la pareja cumpla con todas mis expectativas. Eso es.
Bueno, pero que me complete parte de una base, sí, que vos me señalaste la otra vez, me comentás, parte de la idea de que uno es incompleto. En realidad, uno no es incompleto.
Uno es completo, pero siempre le falta algo. Decía Lacan algo así como que, no sé si Lacan o Freud, pero como que para entender bien, porque Lacan hablaba muy en difícil, no lo entendía ni siquiera sus colegas. Pero bueno, que uno es como un balde con un agujerito en el fondo. Entonces uno lo llena con agua, pero siempre se escapa. Nunca está completo el balde. Pero eso quiere decir eso, que cuando ya tenemos algo, queremos otra cosa. Una vez que ya lo tenemos, deseamos. Es el deseo, ¿no? Que siempre se corre.
Pero no hay una imposición social también. Bueno, ahora menos que antes. Pero antes había como una presión social. Sí. ¿Qué pasa que no tenés pareja? Sí. Como si eso fuera un fracaso, una falla en la vida.
Sos raro, claro, sí. Sos raro. Sí, eso. Que uno parte de la base de que cualquier persona está completa sola. Uh-huh. Lo de la incompletud ya viene del psicoanálisis, es otra cosa. Es que, bueno, como decía Freud, pero era muy simbólico, de la castración, que en realidad, porque él decía que estaba esto de la envidia del pene en la mujer y el miedo, el hombre sí lo tenía, pero tenía miedo de la castración. Y la mujer tenía envidia del pene. En realidad lo que representaba eso es que tanto al hombre, la mujer o cualquiera sea la identidad sexual, siempre nos falta algo. De hecho, porque también estamos atravesados por sexualidad y muerte, y entonces nunca, digamos, se puede tener una felicidad absoluta, ¿no? Esto es lo que se decía, y de hecho me parece que es un poco así. Ahora, ¿qué busca uno en una pareja? Más bien yo lo quise responder desde las fallas que tiene uno, uh-huh, para buscar o para sostener una pareja, ¿sí?
Pero en ambos casos a mí me parece, Silvia, a ver si por ahí estoy equivocado, en ambos casos, en el que no encuentra y en el que no puede sostener la pareja, hay lo mismo, que sí, es una dificultad con las expectativas. O sea, es muy difícil, sí, completar mis expectativas desde el lugar de otro.
Sí, hay que ver, claro, qué tipo de expectativas uno tiene, y esas expectativas también dependen de en qué familia uno se formó. A veces, digamos, no hay que tener miedo de hacer una terapia larga para encontrar qué pasó en la familia, que de hecho influye, ¿no?, cómo fue la familia de origen, para ver las expectativas que yo tengo, o cómo elijo una pareja, ¿no?, que puede ser totalmente diferente a los padres que tuve, o busco alguna característica de ellos, eso muy en el inconsciente. A mí me gusta un modelo que lo propuso un terapeuta familiar, que bueno, murió ahora en el 2020, Moni Elkaim. Y Moni Elkaim presenta un modelo de por qué una pareja no se sostiene y de dónde arranca el conflicto. Bueno, como él era un terapeuta familiar, hace como un circuito relacional, no lo pone solamente en uno ni en el otro. Este es otro modelo, ¿eh? Uh-huh. Tengo varios modelos para explicarles, no me va a dar el tiempo, pero quisiera seguirlo el próximo programa.
Sí, claro.
Porque hay muchas cosas, si quieren, ¿no? Si no, me dicen. Y entonces Moni Elkaim escribió un libro que se llama, yo ya lo comenté alguna vez, pero lo quiero volver a decir, si me amas, no me ames. Parece el título de una novela, pero la verdad que es todo un modelo de terapia de parejas. Y es así. Él propone una idea de que por qué fallan algunas parejas. Entonces, él lo establece así, ¿no? Dice que en la pareja, uno de los dos dice, ámame, ¿no? Quereme. Pero, como teme que este amor vaya seguido de abandono, ¿sí? Entonces, quiere que lo quieran, pero al mismo tiempo, como piensa que va a ser abandonado, a nivel verbal, mire que a mí me parece muy interesante esto, a nivel verbal pide ser amado, ¿sí? Pero a nivel no verbal, y esto es inconsciente, no va a ser suficiente, porque siempre va a pensar que, hablemos de una mujer, vamos a poner Juana, que la van a abandonar. Uh-huh. Entonces, en el nivel verbal está pidiendo a su pareja, quereme, ámame o quiéreme, que me tenés que querer, yo necesito ser querida. Pero a la vez, y esto él no se entera, o al revés, ella no se entera, que piensa que va a ser abandonado. Entonces actúa desde ese segundo nivel. ¿Viste? Es como el ejemplo, bueno, un ejemplo de le traen flores y ella le dice, ¿por qué me las trajiste? Y porque
sí, algo habrás hecho.
Sí, pero sí, que eso puede ser verdad, pero no importa. Pero el tema es que haga lo que haga él, a ella no le satisface, y él esto no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque la verdad es que solamente un terapeuta o alguien muy observador o alguien que le haga muchas preguntas puede entender que ella igual piensa que la va a abandonar. esto es un tema, ¿no?
¿Sabes? Entonces, acá tengo una pregunta que hace un oyente, Humberto. Dice, Dani, pregúntale a la licenciada, ¿por qué cuando uno está en pareja se te acercan todas las personas del género contrario y cuando estás sin pareja no se te acerca nadie?
Bueno, es mi opinión personal, ¿eh?
A ver.
Me parece que cuando uno está en pareja está más seductor, más completo, más contento, más optimista. Está distinto. Y eso se capta. Y en cambio cuando uno está solo y si uno cree, nadie me quiere, nadie me eligió, fui a una fiesta y nada, entonces la gente como que no se te acerca tanto. Yo creo que cuando uno está en pareja y está bien, uno emite ciertas señales, por lo cual uno se hace más seductor.
Vos sabés que yo tengo una idea más antropológica de esa situación. Y yo creo que las personas cuando buscan una pareja buscan que sea una pareja apta incluso para procrear o apta para lo que fuere. Y el hecho de que una persona esté en pareja con otro es como que ya la convierte en apta, porque si para otro funciona, ya debe haber atravesado algunos exámenes que yo me ahorro. Porque si ya está con alguien es porque puede estar con alguien. En cambio, si está solo, probablemente tiene dificultades para estar con otro y las va a tener conmigo también.
Bueno, sí, está bien, pero eso te puede llevar a un error.
Sí, no, sí. Seguro te lleva a un error. La respuesta puede ser más...
Porque te puede llevar a un error también pensar, y si estás solo, por algo estás solo, y ya no me acerco, y te estás perdiendo una candidata o candidato.
No, bueno, pero es interesante. También hay algo de ser medio turro que tenemos los humanos, que es el desafío de ver si yo puedo ser más que el otro, a ver si yo le puedo sacar la mujer a ese hombre, eso, o el hombre a esa mujer, para demostrarle que yo valgo más, yo soy mejor, yo soy más lindo, más inteligente, más rico, no importa.
En los temas caribeños se da mucho eso, ¿no?
Sí, claro, mucha bachata últimamente.
No me acuerdo, sí, no sé ahora que se está escuchando, pero viste que en el verano de 19, 20, había mucho de eso, que siempre él era mejor, más pobre, pero mejor que el otro.
A ver, yo soy hombre y a lo mejor puedo pensarlo de lo que pasa desde mi visión. Pero, por ejemplo, una mujer ve que una chica muy linda, muy agraciada, muy inteligente, muy, no importa, está con un tipo. Y por ahí piensa, sí. Dice, ¿sabes qué? Yo se la voy a soplar a esta mina, porque yo soy más linda, sí. Yo le voy a mostrar que yo soy mejor, sí. O lo que fuera. Y simplemente lo hace por ese desafío de ver si puede. Y probablemente no quiere tener pareja con esa persona. Por eso después va a fallar. Porque es como vos decís, exacto. Una vez cumplido un objetivo, se te plantea el que sigue. Y no hay otro.
Bueno, claro. Pero así es más bien una competencia con otra mujer. La búsqueda de pareja está como detrás de una pantalla, ¿no? En realidad lo que quiere es competir con otra mujer.
Sí, claro, por eso. Y a propósito de lo que decía Humberto también, yo pienso que, por ejemplo, una persona viuda es, entre comillas, más apetecible que una persona divorciada, porque una persona que enviuda no tuvo la culpa de eso y probablemente era una gran pareja, pero lamentablemente su pareja falleció. En cambio, un divorciado ya por algo se divorció, algo le va a haber pasado, seguro en algo falla, algo que no me... O sea, evidentemente son categorías distintas.
Sí, de todas maneras, cualquier categoría de esas te lleva a un error. Uh-huh. Cualquiera. Si pensás que estás solo y por algo estás solo, si pensás que porque se separó no tiene tantas posibilidades, cualquier vía que tomes te puede llevar a un error. No, nada es con certeza.
Claro, por esa mujer no es que era buena y envidió, sino que lo mató a disgustos al pobre.
Total, sí, claro.
Claro, hasta que no se murió no paró y ahora está ahí y vos decís, pero pobrecita, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Me vino esta reflexión a propósito de lo que decía.
Escúchame, no, yo te digo, hay de todo. Sí voy a contar algo, bueno, que yo escuché un paciente que su mujer estaba muy grave y él era una... Yo creo que ya lo conté, porque la verdad a mí me chocó. Uh-huh. Por ahí es normal y ustedes los hombres por ahí... lo entenderán mejor que yo.
Pero qué generalización fea, licenciada, como ustedes los hombres.
No, perdón. Bueno, estuve mal. No, lo que quiero decir es que este caso me choqueó porque era un hombre, muy buen hombre, de familia, su mujer había muerto Y él, por supuesto, la auxilió siempre, la acompañó en todo, pero ya en los finales de la enfermedad de su mujer, de repente una compañera de trabajo lo abrazó y bueno, y tuvo sexo con ella y se alivió, digamos.
Sí.
Y yo pensaba, ¿cómo puede tener, bueno, ya hablando más psicoanalíticamente, ya me pongo más en profesional, cómo podía tener libido, cómo podía tener energía con su mujer moribunda? Y él, la verdad que tuve que esforzarme mucho para poder atenderlo. Me chocó.
Bueno, y a lo mejor no sé porque justamente el sexo es vida. Y en medio de esa oscuridad de enfermedad y de muerte, necesitaba abrir una ventana que le hiciera sentir que está vivo.
Sí, y además otra cosa también, ¿no? Que todos tenemos la ilusión de ser únicos.
Ah, eso me gustó, claro.
Pero es una ilusión.
Únicos y mejores.
Sí. Y bueno, y siguiendo entonces con este modelo que les contaba,
sí.
También se arma, él lo llama en difícil, ¿no? Que se arma en la pareja una doble coerción recíproca. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ella dice, Juana dice, ¿no? Quiero que Juan esté más cerca, ¿sí? Esa es lo que ella dice, el Moni, el Caín lo llama su programa oficial. Quiero que él esté más cerca de mí. Pero el mapa del mundo que ella tiene es, no tiene que estar muy cerca, porque igual me va a abandonar, es inevitable. Es el más o menos lo que les venía diciendo, ¿no? Entonces, por un lado le exige que esté cerca, le exige, le pide, pero en el fondo ella cree que la va a abandonar. Y él, por ejemplo, cuando es doble esto, ¿no? Y él, vamos a llamarlo Juan, como programa oficial, digamos, como lo que él dice es, yo quiero ser reconocido por ella, pero su mapa del mundo dice, me va a rechazar. Para él, ella lo va a rechazar. Entonces, por un lado, quiere ser reconocido, pero como piensa que lo va a rechazar, no hace lo que debería hacer para ser reconocido. No sé si se entiende.
Sí, sí.
Es complejo. Pero es como que yo estoy hablando con vos, pero yo pienso otra cosa de lo que te estoy diciendo, pero, y vos otra cosa, pero es inconsciente. Entonces estamos hablando a un mismo nivel verbal, pero en un no verbal y en un inconsciente estamos pensando cosas diferentes. Y ahí es que se arman los conflictos, cuando no hay coherencia entre lo que yo estoy pidiendo y lo que de verdad estoy sintiendo. Ahí nada me va a satisfacer. Ese es un tema de las parejas.
Tengo una pregunta, ¿sí? Silvia, porque sí. La verdad es que muchas veces, a propósito de esto de sostener la pareja, ¿sostenerla durante cuánto tiempo? ¿Qué significa no sostener una pareja? Porque hay parejas que, a ver, suponete, se divorcian a los 8 años, 7, 5, sí. 14. Pero eso no es un fracaso del todo, si estuviste 5, 7, 8 años o 14 con alguien.
No, nunca es un fracaso.
No, pero digo, no pudo sostener la pareja. No, a lo mejor la pareja llegó hasta un punto en la cual se agotó ese proyecto. Pero uno lo vive como que no pudo sostener la pareja. A lo mejor no había que sostenerla.
Yo no lo expliqué bien. No, yo sostener me refería, ¿sabes qué? A la gente que recién se conoce y no duran.
Ah, ok. Sí,
no,
porque digo,
no,
sostener la pareja artificialmente no es un éxito, es un fracaso eso. Digamos, tratar artificialmente de mantener algo.
Sí, es cierto lo que decís. ¿Hola?
Sí, sí, estoy acá.
No, que es muy cierto lo que decís. Y me gusta que me diste lugar a poder aclararlo. Cuando yo digo sostener, claro, no lo aclaré bien. Yo me refiero a esa gente que recién se conoce. Y duran 2-3 salidas.
Bueno, pero eso también está muy estimulado ahora por el tema de las aplicaciones de búsqueda de pareja. Que en realidad estás eligiendo por una foto o por lo que el tipo dice de él que no sabés si es él o la mujer. Digo, claro que dura 2-3 veces porque ibas con una expectativa alimentada por una, digamos, por una teoría que no necesariamente se tiene que traducir en la práctica. Te voy a dar un ejemplo. Antes vos conocías a una persona, la conocías en un ámbito. Salías, no. Ahora vos viste una foto. El tipo escribió que es un fenómeno en no sé qué, o la chica es divina. Y después vos te acercás y la situación no es como esa. Claro, vos te habías generado un cuadro, una expectativa, que no lo puede sostener la realidad. Y entonces a lo mejor algún día podemos hablar de eso, ¿no? O sea, la decepción entre la virtualidad y la vida real.
Es interesante porque el que busca ese tipo de aplicaciones también tiene que tener una personalidad especial, ¿no? Con una buena autoestima, con gran tolerancia a la frustración también.
Y sí, ¿cómo? A ver, es distinto conocer a alguien paulatinamente, digo yo, o de a poquito, sí, o porque la viste, que haberla visto en una foto y haber leído dos, tres cosas, o haber chateado, que no hay cosa más impersonal que escribir, porque no tiene tonos, porque no tiene matices, porque nunca sabés. Entonces digo, realmente creo que en estos tiempos esas parejas no se sostienen porque nunca fueron una pareja.
Sí,
son dos personas que se encontraron, claro, en una aplicación, o se encontraron porque otro las presentó. Pero una pareja es distinto, una pareja es una construcción. Y si no la pudiste hacer en dos, tres veces, no la vas a hacer y listo.
Exactamente. Es una construcción, claro.
Y sí, nadie construye de un día para el otro.
También las personas en la vida también vamos construyendo parejas. Esto es lo que después quiero en el próximo programa completarles un poco más, que hay también otro psicólogo que escribió sobre los diferentes esquemas que tenemos en la vida, y esos diferentes esquemas de manejarnos con los demás hace que uno pueda construir o no una pareja, o cómo la construye. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay un esquema que él lo llamó, este psicólogo lo llamó separación y rechazo. Y es la expectativa de que las propias necesidades no van a ser cubiertas por el otro. Es como una seguridad que uno tiene en la vida, ¿no? Pongamos, qué sé yo, un ejemplo de una persona que cree que nadie va a satisfacer sus necesidades. Entonces, no puede estar mucho con una persona.
Pero por otra parte se decepciona menos, porque como ya pensó que no iba a funcionar, no se generó la expectativa.
No, eso lo hace la gente que no quiere ser lastimada, claro, con mucho temor a ser lastimado. Uh-huh. Y quedan solos a pesar de que no quisieran estar solos, pero es mayor el miedo a ser lastimado. Que sí, la verdad no es fácil, uno lo dice, pero no es fácil.
No.
Que te ilusiones o que, ¿no? O que te
pero pinten lo que
algo
pasa,
que después no es.
Lo que pasa, Silvia, es que la idea de pareja es una idea equivocada desde la base, porque nosotros venimos de una crianza donde las parejas deben durar para siempre, por una cuestión absolutamente religiosa o cultural, llamalo, pero digamos, desde ese lugar, casi te diría que estás condenado al fracaso, o condenado a sostener lo que los demás quieren ver, sufriendo, pasándola mal. Alguien te va a decir, no, porque mi abuela vivió 70 años con el Zayde y fueron felices. No sé, no me consta. Lo más probable es que no eran felices, pero no tenían opciones.
Creo que no se lo preguntaron, no se lo preguntaban, ¿eh?
No te podías separar. Exacto, y entonces vivían la vida que les tocaba.
No te podía decir, es cierto, aunque mi suegra decía, si yo tuviera dónde ir.
Claro, bueno, ahí tenés.
Si yo tuviera dónde ir.
Sí, si yo fuera 20 años más joven, no importa.
No lo hubiera hecho, sí, creo que no lo hubiera hecho, pero era muy gracioso porque ella decía, no sabés, le decía a mi marido, tu papá es un loco, y entonces mi marido le decía, ¿y vos, mamá, qué le dijiste? Yo nada. Bueno, se peleaban por el lugar en el placar.
Pero esas parejas no eran mejores que las de ahora, que duran 5 años o dos días, porque a mí no me parece mejor estar 60 años juntos, sintiendo que pudiste haber sido feliz de otra manera. Me parece mucho más sano, si no se puede sostener una relación, si esa relación no va para ningún lado, si uno se siente mal, que esa relación no termine.
Es lo más sano.
Y te lo digo porque yo me divorcié de mi primera esposa con casi 9 años de matrimonio. Y yo, y todos nos podemos preguntar, ¿eso es un éxito o un fracaso? ¿Y estar 9 años con una persona? Visto desde lo que cada persona es y lo que cuesta estar con alguien, y es un éxito. Lo que pasa es que alguien quería que eso durara para toda la vida, entonces es un fracaso. Pero si vos lo analizás, proponerte estar con una persona y estar 9 años, 10 años, 8 años, para mí ya es casi milagroso a esta altura.
No, lo que pasa es que lo primero que uno tiene que preguntarse es qué quiere uno para uno. ¿Quiero esto? ¿Cómo me siento? Porque, y eso que vos decías, por ahí se murió porque lo enfermó, también no es nada saludable. Es un envenenamiento constante. Y a lo mejor esa misma persona que uno se separó es feliz con otra, porque sí, es lógico, así también, ¿eh?
Lógico. Acá, mira, se nos acaba el tiempo, pero mira, Humberto me dice, sí. Yo creo que los primeros 5 años son los más difíciles y luego la pareja se consolida. Yo te voy a decir algo, yo creo que los primeros 5 años van por inercia.
Y depende.
Claro, no, pero no importa, los primeros 5 años es como cuando te vas de viaje, sí. Y está los primeros días, está todo lindo, y después empezás a darte cuenta que hay cosas que no funcionan, pero bueno, ya tenés hijos, ya tenés una casa, sí. Ya tenés una estructura, sí. Y va, sigue el envión.
Pero para Humberto esto le funcionó.
Sí, claro.
Esto depende de cada uno.
Sí,
depende de cada uno. Hay otras parejas que empiezan diferente, que empiezan con algunos conflictos, pero después los dos evolucionan y empiezan las cosas a acomodarse. Hay de todo. Ay, claro, ese es muy
pero
muy
yo complejo, creo que la primera, ¿no?, decepción parte de la idea de que uno sí o sí tiene que estar en pareja y la segunda de que sí o sí, exacto, tiene que durar para siempre. Y ninguna de las dos cosas
esa
son verdad.
Esa es la intención de mi charla de hoy, exactamente. Que estar solo no es ningún problema, no debería ser un problema, no es un fracaso. Eso sobre todo, porque se encuentra o no se encuentra, y a veces es así, y no hay que vivirlo. Pero bueno, para eso hace falta una buena autoestima, mucho trabajo sobre uno, no compararse. Bueno, no quiero ya...
Bueno, pero sigámosla en la próxima, porque sigámosla. Realmente... Sí.
Vamos a seguir con algunos esquemas que no hacen bien a la construcción de una pareja si uno la quiere construir. Eso, ¿sí?
Mira, acá tengo otro tema que también se me ocurre, porque me dice Humberto, yo estuve 5 años con mi primera esposa y con la actual, con la segunda, digamos, ya llevo 30. Bueno, mi historia personal, yo estuve casi 9 años con mi primera esposa y con la segunda llevo 27. Pero eso no quiere decir que la segunda era mejor que la primera o viceversa. Yo también aprendí mucho en el camino. O sea, hay cosas que le pasan a uno cuando tiene su primer pareja o su primer matrimonio, que cuando se termina y te enseñan algo, y a lo mejor eso trasladado a otra experiencia te hace poder sostener, entre comillas, mejor esa segunda relación que la primera. A lo mejor si vos te encontrabas con tu primera esposa siendo la segunda, también hubiese funcionado mejor. No sé, pienso, digo.
Sí.
Porque uno ya no es el mismo.
Es que todo es válido. No, pero a veces, con un buen pronóstico, en la misma pareja también puede ocurrir eso. Que los dos cambien y lo que pensaban hace 10 años ya lo piensan diferente y mejor.
Bien, es muy interesante. Mira, llegamos a las 11:59 con 1 minuto para decir que los que quieran seguirla contigo y sin tener que contarme a mí nada, pueden hacerlo en silviava@gmail.com. Y por supuesto que este tema no se agota aquí ni por casualidad y lo seguimos, ¿te parece?
Dale, abrazo a todos.
Un abrazo. Buenos para días. Vos. Silvia Vagnenko es licenciada en psicología, es nuestra psicóloga de cabecera y pasó así por el Coffee Break.